Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, la agencia rusa, puede llegar a ustedes, debe llegar a ustedes y llega a ustedes todos los días, de lunes a viernes, con las principales noticias del mundo, con las noticias que nosotros buscamos para ampliar un poco el espectro de lo que sale en los grandes medios de comunicación y también con entrevistas donde generalmente están personas muy calificadas, que son estudiosos, que investigan sobre el tema o a veces referentes vinculados con las principales noticias, como para que ustedes se lleven una idea bien, bien seria, rigurosa y cabal de lo que está sucediendo. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López Amiguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Decimos lo que otros callan, ¿no? Ese es nuestro lema.
Exactamente. Nuestro objetivo es ese. Y si les parece, les voy a dar muy rapidito los medios de comunicación, por si quieren hacer preguntas, comentarios. Por teléfono pueden hacerlo al 52-75-0770 o mandarnos un WhatsApp o también puede ser un mensajito, un audio al 11-5002-0770. Tenemos un Facebook, Voces del Mundo, el Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren escuchar el programa porque se lo pierden o porque resulta más cómodo en lugar de escucharlo por aire, escucharlo a través de la web, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Es la página de Sputnik, ahí están los programas de radio, hay varios, todos muy buenos, todos muy recomendables. El nuestro es Voces del Mundo. Y ahí van a tener no solo el de hoy, sino el de todos los programas desde abril del año 2016. Hoy, si les parece, vamos a dar primero unas noticias y después vamos a ir a dos países del mundo muy importantes, Brasil, porque todo lo que está pasando nos interesa el día a día, y también vamos a ir a Asia, Mercedes, vamos a viajar hasta Pakistán. Así que vamos a dar primero a las noticias del día.
Noticias. Hoy en el mundo.
Noticia nos llega desde Perú y una semana después de que la justicia de ese país anulara el indulto al dictador Alberto Fujimori, porque hoy detuvieron a su hija, a Keiko Fujimori. Durante 10 días es esta detención en el marco de una investigación por financiación ilegal de la campaña. Ella fue candidata a la presidencia, es la líder de la oposición del partido Fuerza Popular, está peleadísima con su hermano.
Podemos decir que es la política que tuvo en vilo en los últimos años a Perú, ¿no?
Totalmente, porque además en el balotaje, digamos, había mucha expectativa, ¿no? Ella le había ido bien en primera vuelta y en el balotaje perdió en las últimas elecciones presidenciales. Según informó el diario La República de Perú, Keiko Fujimori fue con su esposo, Mark Vito, a declarar a la fiscalía por un caso, que es el caso Cócteles, y fue arrestada. Se ordenó la detención de otras 19 personas. El fiscal atribuye a Keiko Fujimori ser la jefa y líder de una estructura criminal al interior del partido político Fuerza Popular, que recibe aportes ilícitos de corrupción y otros delitos. El fiscal Pérez, según él, los aportes a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori tuvieron un origen irregular. Este es el contexto en el que sucedió el arresto.
Bueno, Mercedes, la otra noticia viene de Bolivia. Invitó formalmente a Chile el presidente Evo Morales a reiniciar el diálogo sobre el mar. Recordemos que el 1 de octubre en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no le fue bien a Bolivia, porque justamente lo que pedía Evo, que de hecho estaba ahí mismo en La Haya, era que hubiera diálogo, que se sentaran a dialogar. Lo que determinó la Corte es que no está obligado Chile legalmente a negociar con Bolivia. Sí recomendó que hubiera diálogo, es decir, que esta resolución no implicaba que estaba cerrado el diálogo, sino que llamó a los países a dialogar, dijo el fallo, más allá del ámbito estrictamente jurídico. Agarrado de esto es que Evo Morales hoy anunció que iba a enviar una carta al presidente de Chile, Piñera, Sebastián Piñera, y esto fue lo que dijo cuando anunció lo de la carta.
Dando cumplimiento al fallo de la Corte, el Estado Plurinacional de Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia y todos aquellos referentes a una relación de buena vecindad y que han sido reconocidos por ambas partes como de interés mutuo. La atención por parte de Chile a esta invocación que realiza la Corte y que Bolivia hace efectiva con esta nota. Quiero decirles, hermanas y hermanos, esta carta de manera diplomática enviando al presidente de Chile para reiniciar el diálogo, como dice el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Bueno, y la última noticia viene de Corea del Sur, porque ha decidido retirar las sanciones económicas que Corea del Sur había impuesto sobre Corea del Norte. Las sanciones tienen un pasado, fue justamente en marzo de 2010 el hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan, que causó la muerte de 46 militares, fue provocado por un torpedo norcoreano. Esto desencadenó en su momento una serie de sanciones que fue aprobado en aquel momento por un gobierno conservador. En este momento hay un espíritu de diálogo y de acercamiento bilateral entre ambas Coreas. Corea del Sur, como un gesto de buena voluntad, ha anunciado que está estudiando retirar las sanciones económicas.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Telma, mañana jueves hubiera habido un debate entre los dos candidatos de Brasil que pasaron a segunda vuelta, Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Pero según los médicos de Bolsonaro, él no estaría en condiciones de tener un mano a mano con su rival del Partido de los Trabajadores.
Puede tener mano a mano con periodistas a favor.
Puede dar entrevistas, porque vino dando entrevistas, claro. Pero la sugerencia es que no vaya al debate. Entonces hoy Fernando Haddad habló con los corresponsales extranjeros y dijo que Bolsonaro ya anunció que no va a ir al primer debate en la televisión y dijo textualmente: pero yo reitero que voy hasta la enfermería para debatir con él.
Claro.
Porque les recuerdo a los oyentes, Bolsonaro hace un mes fue, digamos, víctima de un ataque, ¿no? Lo acuchillaron, estuvo internado. En algún punto lo benefició porque no se lo escuchó decir muchas de las frases polémicas que suele tener. Los hemos visto en distintas entrevistas en el pasado.
Parece que le sigue siendo útil para estas 20 días que faltan para el balotaje.
Aparte, 28 es amplio, de octubre, ¿no? Es amplio favorito porque tuvo un triunfo rotundo,
sí,
este domingo.
Hay que admitir que este candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, está muy, muy próximo, ¿no?, de ser el presidente de Brasil, nada más y nada menos. Y su contrincante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, bueno, quedó a 17 puntos de distancia. Bueno, justamente para hablar de este tema, de qué puede pasar y de tal vez por qué pasó esto que pasó en Brasil, estamos en comunicación con Alcira Argumedo. Alcira es socióloga, docente, investigadora del CONICET, diputada nacional por el Partido Proyecto Sur. Fue diputada nacional por el Partido Proyecto Sur. ¿Qué tal, Alcira? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
No, por favor, es un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Siempre apreciamos muchísimo tu visión justamente de los hechos políticos y este es realmente difícil de digerir. Quisiera saber, en primer lugar, cuál es tu lectura, por qué pensás, o si vos suponías ya que iba a pasar esto, que iba a tener una tan buena elección un candidato de ultraderecha como Jair Bolsonaro.
Mira, yo creo que forma parte de una ola que con características diferenciadas pareciera ser estas olas sincrónicas que se dan en América Latina de avance de movimientos neoliberales, de avance de otro de corte popular y así sucesivamente. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y si uno saca las declaraciones nefastas de este personaje, de alguna manera el modelo económico que va a plantear, que no se diferencia mucho del de Argentina, ¿eh?, en términos económicos, en términos de la disminución de los salarios reales, en términos de, por supuesto, el ajuste fiscal, la disminución de las jubilaciones y pensiones, etcétera. Lo que sucede es que estos personajes, por lo menos supongo que durante un tiempo en Argentina no vendrían, porque a diferencia de Argentina, la dictadura militar en el Brasil primero no tuvo la misma ferocidad que la Argentina y no salió tan deteriorada como en Argentina. Y tampoco hay en Brasil un movimiento tan fuerte, una conciencia de reivindicación de derechos humanos como se ha dado en Argentina. Ahora, no nos engañemos, acuérdate que cuando, salvando las distancias, por supuesto, pero cuando Macri asumió, inmediatamente sí, quería neutralizar ese poder de los derechos humanos. Acuérdate sí, que empezaron con el curro de los derechos humanos.
Sí, la ley del 2x1 inmediatamente, ¿no?
La ley del 2x1, la duda acerca de la cifra de desaparecidos, el hecho de volver a poner la teoría de los dos demonios, etcétera.
La libertad de Checolás.
Exacto, y a su vez, el tema es que en términos de los modelos económicos, me parece que tienen bastantes similitudes entre la política de Macri y lo que está planteando el futuro ministro Guedes o algo así en Brasil. No hay grandes diferencias, es más, incluso piensa avanzar en ciertos aspectos que en Brasil no fueron tan brutales como en la época del menemismo, como es la privatización de Petrobras y otras áreas y otras empresas del Estado importantes. Ahora, esto forma parte, me parece, de una ola muy similar de crecimiento de la derecha ante crisis, te diría, muy profundas y marginación social, donde como que se va exacerbando la consigna de sálvese quien puede. No la cosa de la solidaridad, sino de que acá hay sobra gente y alguien tiene que pagarlo y no quiero ser yo. Luego fíjate que es un poco lo que está sucediendo en Europa, ¿no?, con el crecimiento de estas ultraderechas antiinmigrantes, racistas, que ni siquiera quieren estar en la Unión Europea. Bueno, pensá que el movimiento es grande, incluso en las próximas elecciones de la Unión Europea están haciendo una alianza para ver si tienen una presencia más contundente.
Alcira, Pero sí, vos decías esto de que en Brasil no hubo una dictadura tan feroz, pero en Brasil sigue vigente una ley de amnistía. O sea, no se ha juzgado a los militares que, digamos, al terrorismo de Estado que hubo en Brasil.
Claro, ¿sabes qué pasa? Pero no tuvo 30.000 desaparecidos. Torturó, etcétera, etcétera, pero no hubo robo de bebés, no hubo 30.000 desaparecidos, digamos, no tuvo la ferocidad que tuvo en la Argentina, eso de ninguna manera, no lo estoy defendiendo. Por supuesto, torturaron a Dilma Rousseff, pero precisamente una de las cosas que dice Bolsonaro es que uno de los errores que ha cometido la dictadura es que en vez de torturar tenía que matar directamente, ¿entendés? Claro. Pero, digamos, eso hizo en Brasil. No hubo intervención de las universidades, por ejemplo.
Claro.
Es decir, muchos que se iban echados de las universidades en la Argentina podían entrar como profesores y demás en las universidades en Brasil. No estoy defendiendo la dictadura.
Estoy diciendo
que no tuvo la ferocidad y la densidad que tuvo en la Argentina y tampoco hubo un movimiento de derechos humanos de la magnitud o una conciencia mayoritaria acerca de el respeto por derechos humanos básicos que sí tuvo en la Argentina.
Pero volviendo
por eso
con...
se frenaron los intentos de Macri, estos sucesivos que estuvimos señalando y que verdaderamente no son precisamente aceptables, digamos, por lo menos tuvo una respuesta masiva muy significativa, lo cual no quita que habría que ver hasta dónde el discurso de Patricia Bullrich no tiene rasgos de mano dura muy significativos, digamos, adaptados sí, al ambiente argentino.
Vos sabés,
¿no?,
que estaba pensando eso que decís, porque mira, el defender a un policía que dispara por la izquierda es un poco dar una luz verde, que creo que en el caso de Bolsonaro también se está dando. Mira, hoy hay una noticia que me preocupa y es la hermana de Mireille Franco, la muchacha, sí, la concejala que mataron en Río de Janeiro, sí, 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 fue agredida por seguidores de Bolsonaro. Y Roger Waters, que estuvo dando un festival en Río habló de Ellen Naun, también fue chiflado por parte del público. Es decir, que hay una luz verde de violencia en la gente común.
No, sí, sí, evidentemente hay una situación que va a ser muy preocupante en Brasil, donde además también hay que ver que sobre los errores que ha cometido el PT también hay mucha devoto castigo y de bronco hacia el PT, y entonces expectativa de que hay una cosa diferente, cosa que también pasó acá con el voto a Macri. Muchos, más que votar por Macri, votaban en contra del kirchnerismo. Y esto suele suceder, que después de un cierto tiempo de gobernar, los errores, las soberbias, etcétera, se pagan, digamos, ¿no? Y sobre todo, Dilma Rousseff le tocó gobernar en un momento en que, mientras desde el 2002 hasta el 2012 hubo un alza en los precios de las materias primas relativamente altos que permitieron ciertas políticas redistributivas aquí también en la Argentina y en Brasil, a partir del 2013-14 la crisis se hace sentir. Pensá que el petróleo, y esto mismo pasó con otras materias primas de exportación, el petróleo a comienzos del 2014 bajó de $115 el barril a $38, digamos. Todo esto jugó en términos de una crisis. Pero además yo creo que hay lo que se podría llamar un espíritu de época. Es decir, y esto vuelvo a referirme, que es muy similar a lo que era el clima posterior a la crisis de 1930, ¿no? Donde también surgieron los fascismos y los gobiernos de derecha en distintos lugares de Europa y en América Latina, ¿no? En las dictaduras de los años 30 en América Latina, que eran profundamente regresivas y muchas de ellas pronazis, ¿no? Creo que es un momento oscuro de la humanidad que tiene estas características, y mi sensación es que esto se vincula con el hecho de que me parece que Estados Unidos está perdiendo la disputa hegemónica con China, ¿no? Y se está, pensá que se está retirando de el predominio que tenía en los países asiáticos menores, se está retirando de África, donde la ruta de la seda y las inversiones chinas están haciendo que gran parte de los países africanos vuelquen sus simpatías hacia China, y le está yendo muy mal en el Medio Oriente con las guerras que ha lanzado, ¿no? En Irak, en Siria acaba de perder la guerra frente al eje Rusia-Irán-Turquía. En Afganistán las tropas están rodeadas en Kabul y no pueden salir. En Libia la situación está totalmente descontrolada y nadie puede interferir. Entonces hay un repliegue clarísimo sobre América Latina, ¿no? Que puede ser preocupante, digamos, por las condiciones en que se plantea en el marco del proteccionismo y la guerra comercial que Estados Unidos ha desatado contra China. Esto puede hacer un retroceso mayor de las economías y puede agravar la crisis. Una crisis que también es la crisis de la globalización neoliberal, ¿no? Después de 30 años, la globalización neoliberal ha generado un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo y una polarización de la riqueza que la sentimos en nuestros países, pero que también ha afectado a los países centrales, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, y es de alguna manera el alimento de estas opciones de derecha excluyentes, porque la idea es, bueno, en esta pelea del triunfo del más fuerte, yo quiero estar con los más fuertes.
Claro. Estamos conversando con Alcira Argumedo, socióloga, docente e investigadora del CONICET. Fue diputada nacional por el partido Proyecto Sur. En el caso específico de Brasil, hay varios elementos que contribuyeron a este triunfo de Bolsonaro, que no fue en primera vuelta, pero que es el favorito para la segunda. Y tiene que ver con el apoyo de los evangelistas y también los medios. ¿Cómo han actuado los medios de comunicación?
Sí, y ciertos sectores medios. Porque vos fíjate que si uno ve el mapa de los resultados electorales, Haddad ganó, pero así por el 56%, por el 60%, en todos los estados del nordeste, ¿no?
Sí, sí, es muy impresionante.
Donde las políticas sociales de Lula, sobre todo, cumplieron un rol bastante importante, donde hubo ahí gran parte de sectores que pudieron salir de la pobreza, o al menos de la pobreza extrema. Mientras, en las zonas llamadas más modernas del sur, ahí es donde ha habido un retroceso importante por parte del PT, que además tengamos en cuenta que Haddad hizo una campaña de 3 semanas.
Sí.
No era un tipo conocido, tuvo que hacer un tour de force muy importante, ¿no?
Ahora, ¿vos pensás que puede haber? Sí, perdón, no quería, a raíz de esto, ¿vos crees que en estas 3 semanas que restan puede haber algún cambio? ¿Puede haber alguna sorpresa como que gane Haddad?
No creo. Pero además es muy probable que si llegara a ganar Haddad, el ejército quisiera hacer un golpe de Estado, pues van a decir que es fraude. Ya lo están anunciando de antes, ¿eh? De antes de las elecciones ya Bolsonaro decía, si yo no gano es porque hay fraude. Y si hay fraude, entonces se justifica la intervención del ejército. Yo tengo esa sensación. No creo que Haddad pueda remontar, no lo sé. Pero sí lo que veo es que es muy probable que no lo dejen gobernar Haddad, ¿no?
O que directamente ni le reconozcan el triunfo si es que lo tiene.
Exacto, digo, esta es la sensación. Que además, vos fíjate que han trabajado con muchos mecanismos de lo que llaman en Estados Unidos la ingeniería social, o sea, formas de manipulación de las conciencias y estrategias tramposas con estas famosas fake news, ¿no? Es decir, invadir las redes con grandes equipos dando noticias falsas, que es muy difícil desmentirlas en el corto plazo. En una sociedad tan grande, tan heterogénea en su composición y sobre todo territorialmente, esos juegos tienen su posibilidad. Y además yo creo que hay otra cosa con la cuestión de, no la religión evangélica, sino los que podríamos llamar los neoevangélicos, es decir, esta política de las sectas. Esta fue una política cultural de Estados Unidos que la lanzó, yo recuerdo, en el año 79, estaba exiliada en México y ahí llegaban los documentos de los tanques de pensamiento que estaban preparando el lanzamiento del proyecto neoliberal de Reagan y que contemplaba una vuelta de la democracia por los problemas que había generado algunas dictaduras con las revoluciones de Irán y de Nicaragua, donde planteaban la necesidad. La tesis era esta: Estados Unidos no va a tener la hegemonía cultural sobre América Latina mientras no desarticule los lazos de la religiosidad popular, te hablo de religiosidad popular, más desde la Umbanda, la teología de la liberación, más o menos, que se basan en valores profundamente comunitarios,
claro,
de solidaridad, reciprocidad, cooperación, etcétera.
Claro.
El desafío es desarticular eso y
instalar el individualismo.
Exactamente, por religiones individualistas, ¿no? Y esto, fíjate que fue una campaña, yo en el 79 me parecía una estupidez total.
Claro.
Cuando volví en el 84, son campañas muy fuertes, donde además la tendencia es a neutralizar la participación colectiva. O sea, no hay salidas colectivas, las salidas son individuales.
Claro.
¿No? Y esto tiene un proceso de neutralización de las acciones sociales. Yo siempre cuento que dirigí la tesis de una alumna sobre un movimiento campesino en Misiones, en un pueblo muy chico, y los campesinos que estaban cooptados por las sectas no participaban en el movimiento campesino. Ahora, en la selva lacandona en México, los grupos indígenas cooptados por las sectas no participan en el movimiento zapatista. Esta no es una casualidad, es toda una estrategia cultural inteligente y a largo plazo que la han ido estructurando.
Y
este poder que han alcanzado grupos. O sea, ojo, esto estoy diferenciándolo de la iglesia evangélica, la iglesia metodista, o sea, las religiones protestantes tradicionales,
claro,
no tienen nada que ver con esto. ¿Eh?
Seguro. Bueno, Alcira, te agradecemos muchísimo tu visión, nos ha ayudado muchísimo y estamos tomando conciencia un poco de cómo está apareciendo los frutos de estos proyectos individualistas, ¿no? Lamentablemente
sí, sí,
para nuestra región. Te agradecemos muchísimo esta entrevista.
Son los momentos, por eso te decía, ¿no? Que exacerbar la lucha de todos contra todos y el sale ese quien pueda, y esto es grave.
Exacto.
Pero bueno, lo seguiremos
haremos lo posible para sembrar lo contrario.
Hasta luego.
Hasta luego, Alcira, muchas gracias.
Ya.
Hablábamos con Alcira Argumedo, socióloga, docente, investigadora del CONICET, que fue diputada nacional por el partido Proyecto Sur.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, hablamos de Brasil, ¿no? Y este panorama difícil que vamos a enfrentar, pero Mercedes, te propongo cruzar todos los océanos. Vamos a Asia, cruzamos el Océano Atlántico, el Océano Índico. Bueno, nos quedamos por ahí. Nos quedamos por el, si te parece, por el Océano Índico y vayamos a Pakistán, un país que anda siempre en conflicto con la India. De hecho, es como ese clásico regalo envenenado que deja el Reino Unido cuando se retira de una colonia o de un país conquistado, se van y ahí dejan siempre alguna pelea como para divide y reinarás, sería el caso. Y para hablar de Pakistán, justamente, hemos invitado acá al piso, estamos en presencia de Maya Alvisa. Maya es licenciada en Estudios Orientales en la Universidad de Salvador y especialista en el área de Extremo Oriente, doctoranda en Historia de la Universidad de El Salvador. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a los oyentes también y a ustedes.
Ese bellísimo acento que escuchamos es un acento cubano, el acento de Maya, que como nos comentaba fuera del aire, hace mucho tiempo que está viviendo acá. Ella enseña en varias universidades, es investigadora del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto Chino-Germano, un instituto importantísimo de la Universidad de Buenos Aires, y en el CARI, en el Comité Argentino de Relaciones Internacionales, es miembro del grupo que trabaja sobre India y Asia del Sur. Y Y hoy te invitamos, Maya, porque, bueno, queremos hablar de este país, Pakistán, del cual sabemos poco en esta parte del mundo, pero nos parece igualmente importante conocerlo. Yo lo que recuerdo de Pakistán, por ejemplo, es que, no sé si sigue siendo así, tradicionalmente fue un aliado muy importante de Estados Unidos. De hecho, yo recuerdo que Bin Laden tenía sus primeros asentamientos en este país y era el momento en que se luchaba contra Afganistán, donde los soviéticos estaban en Afganistán. Estoy hablando de muchos años atrás, de los años 80, pero siempre, bueno, y de hecho finalmente a Bin Laden lo encontraron ahí, en Pakistán, ¿no? Siempre es un país que es interesante porque está entre como dos grandes países que son China e India, y siempre una especie de alianza o de lugar de para Estados Unidos para poner su pie, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de esta cosa más geopolítica, me gustaría si pudieras contarnos un poco de ese país.
Bueno, Pakistán surge en el proceso de la independencia de la India respecto de la colonia que tenía Inglaterra en lo que fue la India histórica, que era todo el gran subcontinente. Pero durante todo el proceso de la independencia y la lucha, muy conocida por nosotros, sobre todo por la figura de Mahatma Gandhi, esta gran lucha con métodos no violentos que llevó adelante Gandhi, también hubo una gran diversidad de opiniones dentro de India, porque India se caracterizó y se caracteriza por haber sido siempre un territorio muy extenso con una gigantesca diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa. Claro. De hecho, el Partido del Congreso, que surge a partir de lo que fue toda la acción de Gandhi y otros miembros de ese grupo, eran de mayoría hindú. También en esa época, desde los años 30, 1930, ya había surgido la que se conocía como la Liga Musulmana, cuyo líder fue Ali Jinnah, que era representante de la otra gran mayoría religiosa que hay en India, que es la mayoría islámica.
Pero cuando se fue el Reino Unido, se fue Inglaterra, lo que hicieron fue dividir en un país musulmán, que es Pakistán, y otro país hinduista, digamos, que la India. Más o menos fue así, ¿no es cierto?
Claro. No lo hace Inglaterra, pero aprovecha Inglaterra la situación que había en India. La Liga Islámica quería separarse de, cuando se diera la independencia, quería tener un gobierno propio y no quedar bajo lo que ellos pensaban que iba a ser la égida hindú. Eso fue un gran enfrentamiento entre hindúes y musulmanes en la India, a lo cual Inglaterra ayudó entonces en este proyecto de dividir el país en dos. De hecho, lo que se decidió fue que donde habían mayorías musulmanas, se convirtió en lo que se llamó el país de Pakistán, que en un primer momento, a partir del 47, cuando se da la independencia, eran dos territorios, lo que hoy es Pakistán y lo que hoy es Bangladesh, llamado en su momento Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Pero esta situación se revirtió en el año 71, cuando se volvió a dar grandes enfrentamientos dentro del territorio de Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, y los grupos musulmanes, pero que no estaban de acuerdo con el gobierno del otro lado,
claro,
del oeste, terminan haciendo unas grandes revueltas e India va a apoyar la revuelta en Bangladesh y apoya la fundación de Bangladesh porque eso debilitaba a Pakistán, su gran enemigo. Desde el mismo momento en que surge la India y Pakistán, surgen enfrentados.
¿Y siguen siendo tan enemigos?
El tema fundamental va a ser por una región, la región conocida por el conflicto de Jammu y Kashmir. Cuando se dividen India y Pakistán, se decidió que los estados que tenían mayoría de población musulmana quedarían en Pakistán y los de mayoría hindú quedarían en la India. Pero el territorio de Kashmir, que es un territorio muy grande en el noroeste de la India, tenía un rajá hindú que decidió quedarse del lado indio, pero la población era mayoritariamente musulmana. Y ni bien surge esta separación en el 47, se va a dar una guerra porque los musulmanes de Pakistán tratan de recuperar Kashmir. Y la India reivindica la decisión que tomó el rajá. Y aquí empieza la primera guerra indo-pakistaní por el territorio de Kashmir. Hubo fuerzas de las Naciones Unidas que se hicieron...
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del mismo año donde se da la independencia, en 1947.
Claro.
Esa es la primera guerra que ellos van a tener.
Ese
Naciones Unidas entra...
Exacto,
las Naciones Unidas no logra resolverlo, hace una línea demarcatoria y hay una parte de Kashmir que quedó dentro de Pakistán y la gran parte queda en India y hay un pedazo, una porción pequeña que quedó bajo control y todavía hoy es una disputa también muy importante fronteriza entre India y China, porque China controla también una parte que se conoce como Akshay Chin, que también es una parte de Kashmir.
¿Quién es hoy el primer ministro de Pakistán?
El primer ministro de Pakistán, de apellido Khan, asumió en junio ahora de este año, del 2018, sí.
Y tiene, porque la característica del primer ministro de la India, justamente que es un hinduista, por primera vez en muchos años el Partido Congreso no tuvo su primer ministro y tiene un primer ministro que uno esperaba que fuera como muy ideológico, sin embargo se mostró como más pragmático que ideológico y se acercó a quienes conviniera, no a quienes lo siguieran ideológicamente. ¿El de Pakistán cómo es gobierno?
El gobierno es un gobierno que obviamente en Pakistán vamos a primero que nada decir que es un país gigantesco dentro de los países islámicos, tiene más de 200 millones de habitantes y el 95% de su población es musulmana, así claro. Que... Y además, a no descuidarnos de ver que es el único país de mayoría musulmana que tiene armamentos atómicos.
Cierto.
Es el quinto país más grande del mundo por población.
La India también.
Ambos son los únicos dos países de Asia del Sur con armas nucleares, pero como país musulmán es Pakistán.
Es que en realidad, si podés pensar en Asia, hay más poder nuclear que casi que en ninguna zona de la Tierra, porque está China, Pakistán, India, Israel.
Y
Corea del Norte.
Claro, tenemos ahí
así que fíjate,
las potencias nucleares de la región.
Creo que, no me equivoco, si digo claro. Que es la zona donde más hay...
Lo que vamos a ver en la historia entonces que se ha desarrollado en Pakistán es una historia que desde el primer momento se define como una historia muy centrada en su aspecto militar por este enfrentamiento con India. Se conforma y va a tener una sucesión constante de golpes de Estado. Tuvo muy pequeños, cortos periodos de gobiernos democráticos que eran sucedidos por golpes de Estado, y siempre ha habido una élite militar muy importante que termina siendo hegemónica en el poder. De hecho, el actual gobierno es un gobierno que está buscando, parece ya salir de esta crisis infinita y está planteando que desea conversaciones con India, pero sigue teniendo un apoyo importante de todo el aparato militar, porque en definitiva es lo que ha definido a esta región. Y como vos planteabas, además, el tema de la alianza con Estados Unidos también ha sido de idas y vueltas, como la política interna ha sido errático. Estados Unidos lo apoya en un primer momento, plena Guerra Fría, porque le conviene tener una contención primero a China, que ya se había...
Y la India era medio que...
La India era aliada, la Unión Soviética. Aunque no se alió en la época de los bloques, tenía relaciones muy fluidas con la Unión Soviética. Así que Estados Unidos apoyaba a Pakistán. Pero luego, con el crecimiento de India, Estados Unidos empieza a apoyar cada vez más a India. Pero aquí hay además un evento importante, que es cuando se dio la ruptura chino-soviética en el año 60, que se concretó ya definitivamente en el 69, China busca aliarse a Pakistán, ya que tenía como enemigo a India, que era amigo de su enemigo, le hace la Unión Soviética, y con la que ya había tenido una guerra por esa porción de la frontera en Cachemira, China e India en el 62. Entonces Pakistán se vuelve aliado de China ya desde el año 71-72 y esta alianza tampoco ha sido bien vista nunca por Estados Unidos. Luego Estados Unidos ha apoyado en las fuerzas militares de Pakistán, por ejemplo, cuando toda la ocupación soviética en la zona de Afganistán, y apoyó la fundación de los movimientos radicales islámicos en Pakistán para contener a la Unión Soviética. Sin embargo, después de la situación, toda esta situación que se ha generado de la lucha contra el terrorismo después del 2001, ha tenido una reacción en contra de Pakistán porque considera que Pakistán es lo que siempre venía diciendo, y ahora es lo que sostiene Trump, que ha enojado mucho, que tiene un juego de doble cara, suelen decir, porque no son verdaderos contenedores del conflicto en la lucha antiterrorista, porque ellos son también terroristas. El tema aquí es un tema étnico también, porque la demarcación de la frontera entre Pakistán y Afganistán fue forzada y hecha por Inglaterra en la época de la colonia para tener un estado tapón con la Unión Soviética. Pero divide el territorio de Afganistán y Pakistán, dejando la mitad de la etnia pastún en Afganistán y la otra mitad étnica en Pakistán. Luego hay una realidad étnica, religiosa y lingüística que es común en ambos lados de la frontera de Pakistán y Afganistán. Entonces muchos terroristas afganos, o extremistas, vamos a decir, porque este término terrorista hay que ponerlo también entre comillas y depende quién lo menciona, pero muchos extremistas musulmanes afganos están también con grupos en Pakistán porque tienen la misma etnia, la misma cultura. Entonces, Pakistán realmente tiene un conflicto muy grande, y una de las cosas que sostiene hoy su primer ministro es que lo que él estaba planteando hace muy poquito, hizo esta declaración, que haber acompañado a Estados Unidos en esta guerra antiterrorista, lo que ha hecho es convertir a Pakistán en un país que ha sufrido muchísimo, mucho más que otros países a consecuencia del terrorismo.
O sea, que no les convino.
Que no les ha convenido, y lo que están priorizando ahora definitivamente es su alianza con China. Que en este coproyecto de la famosa Ruta de la Seda, la ruta y la franja, como se dice en español.
Sí, one road, one belt en inglés.
En inglés, China ha hecho una inversión de más de 62 millones de dólares en Pakistán, tiene arrendado por 40 años un puerto importante en el sur de Pakistán para tener un corredor de salida desde la zona del Turquestán chino hacia el Índico a través de Pakistán, y ha hecho grandes inversiones, cosa que a Pakistán le conviene.
Claro. ¿Y cómo está la sociedad pakistaní? O sea, a nivel de las desigualdades, de ciertas aperturas, ciertas libertades civiles, teniendo en cuenta
que
si tiene un 95% de mayoría musulmana, bueno, como para saber un poco...
Sí, que tenga una mayoría musulmana no define nada. Lo que sí define es que hay mucha diferencia de grupos. Tiene mayoría sunita, pero también tiene grupos chiitas y tiene también presencia de grupos extremistas. Y eso es lo que complejiza la situación. Tuvo momentos donde hubo golpes de Estado que eliminaron la Constitución, establecieron la Sharia, quitaron todos los deberes civiles, después se recuperó...
La Sharia, que es la ley islámica.
La ley islámica. Después se ha recuperado los procesos constitucionales, ahora ya no está la Sharia, nuevamente hay constitución, pero sí están hay muchos grupos absolutamente reacios a reconocer los derechos clásicos de las democracias occidentales, que son extremistas. Hay una figura que es clave, que ha sido muy conocida en los últimos años, la muchacha Malala, esta jovencita que ganó el premio Nobel, la mujer más joven que ha ganado un premio Nobel, que es una joven pakistaní que ha luchado por el derecho de las mujeres en Pakistán a estudiar. Una gran parte de las jóvenes pakistaníes mujeres no pueden estudiar. Hay situaciones muy complejas. Sin embargo, es una economía, se la considera media, que ha tenido también un desarrollo importante de haber sido una nación agraria. Hoy en día más del 50% de su PBI es de servicio. Tiene una industria de textil importante, de acero, de hierro. También, sobre todo el textil es muy importante, pero también tiene producción de alimentos. Entonces, ha tenido crecimiento económico, pero no ha tenido un proyecto continuo porque por esta situación de interrupción constante de los procesos democráticos que ha hecho esta complejidad. La sociedad entonces es compleja, tiene una clase media con un crecimiento interesante, también ahora en las tecnologías de la informática, pero también tiene una gran parte de la población sin derechos, tiene solo un 50% de alfabetismo, hay un nivel de alfabetismo alto, sobre todo en las mujeres. Es decir, ha habido una situación compleja, y es compleja la sociedad, y es muy grande, son más de 207 millones de habitantes. Entonces, es una realidad compleja.
Estamos conversando con Maya Alvisa, licenciada en Estudios Orientales en la Universidad del Salvador y especializada en el área de Extremo Oriente, doctoranda en Historia en la USAL. Y vos mencionabas que el actual primer ministro, sobre todo la política exterior, ¿no? Pero él no era el candidato de los militares, teniendo en cuenta este peso de la élite militar. Entonces, ¿cómo convive con ese aparato militar?
Tiene buenas relaciones. Lo que pasa es que han empezado a haber ahora críticas, porque después que asumió, él ha llevado una política ahora de intentar sentarse a negociar con los grupos extremistas islámicos, que ahora se ha empezado a ver por un sector más duro como que tuviera debilidades. También ha planteado un diálogo ahora con el presidente actual de Afganistán para bajar los decibeles del enfrentamiento. Es muy importante para Pakistán la estabilidad de Afganistán, por el tema de compartir esta frontera y una población tan grande de la misma etnia. Y eso también lo enfrenta a India, que India también ha hecho una acción muy importante de su política exterior y de su soft power, ambos de ellos, con respecto a Afganistán, y tiene cada vez más influencia India en Afganistán, y esto también preocupa a Pakistán. Entonces hay todo un entramado complejo. Pero bueno, este actual...
¿Cómo se está moviendo dinámicamente, ¿no? Esa región?
Es una región muy dinámica. El tema del conflicto islámico es importante, pero aquí también es muy importante que desde la partición de Pakistán e India no han podido solucionar este conflicto. Cuando asumió Modi, el primer ministro de la India, el actual primer ministro, hubo un intento de acercamiento y esto no se ha concretado. Y ahora el actual de Pakistán lo propone nuevamente. India se ha negado porque hace muy poco hubo el asesinato de 3 militares indios en la zona de Kashmir, entonces India no quiso sentarse a hablar por esta situación. Así que la situación no está resuelta y es tensa.
Pero yo he leído, no sé, me dirás vos, Maya, que, por ejemplo, están invitando a participar a Pakistán en estos organismos regionales súper importantes como el organismo de la cooperación de Shanghái, como también como invitado a los BRICS. Es decir, estos nuevos organismos que de alguna manera se oponen a Occidente o son versiones paralelas a los organismos occidentales, están abriendo la participación de países como Pakistán.
Pakistán es una pieza clave en la geopolítica regional. Y es un país muy grande y tiene el séptima fuerza militar más grande del mundo y tiene armas nucleares, que además se considera que va a pasar a ser el quinto país en el orden de los países que más armas nucleares tienen en pocos años. Así que es un país a tener en cuenta. Y todos los organismos regionales incluyen a Pakistán. Pero, por ejemplo, en la SAARC, que es uno de los organismos importantes del sur de Asia, se dice que una de las cosas que ha hecho que no funcione con más agilidad, como sí lo ha logrado la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, es que forman parte de la SAARC tanto Pakistán e India, y eso ha frenado un poco el desenvolvimiento regional. Y, por ejemplo, con respecto a la OCS, que vos mencionabas, la Organización de Cooperación de Shanghái, no solo que India y Pakistán fueron observadores, sino que ya hace casi 2 años, pasaron ambos a ser miembros plenos. Entonces, sí están en todos los organismos regionales, porque no se puede no contar con Pakistán. Sin embargo, por ejemplo, India, que comprende, como China, la necesidad de que India y China sean aliados, ahora están teniendo una tensión grande, porque con el proyecto de la Ruta de la Seda, al que India en un primer momento se acercó muy diligentemente, ahora está teniendo un freno, entre otras cosas, porque India considera una afrenta en su política interna el avance tan grande que ha tenido China en las inversiones en Pakistán. Entonces esto ha frenado a India.
El temor de que Pakistán lo pueda...
De que esto fortalezca a Pakistán.
Claro.
El temor de la India es que un Pakistán más fuerte es para ella un enemigo más fuerte. Y China lo está fortaleciendo. Entonces, en la última cumbre para la Ruta de la Seda, India no participó, cosa que fue delicada porque India es un país clave para el sur de Asia, y China también considera que India es un país clave en la política regional. Al mismo tiempo, Estados Unidos quiere a India de aliado para contener a China. Japón y Australia quieren a India de aliada para contener a China. China quiere a India de su lado para que no la contenga Estados Unidos.
Es impresionante.
Y en todo ese juego es importante qué relación hay con Pakistán.
No te aburrís, Maya, ¿eh?
No es aburrida la zona, está como movida.
Porque Maya, es por día debe estar realmente ocupadísima, ¿no? Porque con todas estas situaciones tan interesantes...
Claro, los intereses de cada uno, ¿no? Cómo juegan el peso.
Y hablaba nuestra entrevistada anterior, Alcira Argumedo, hablaba del ocaso o de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el mundo, y esto lo hacía afincarse más en nuestra región.
La disputa con China, decía.
Y todo lo que está contando Maya Alvisa, nuestra entrevistada, es eso, ¿no? Cómo esta zona del mundo, que nosotros por ahí no vemos tan a menudo, está en pleno desarrollo y en pleno crecimiento, con sus dificultades, con sus desconfianzas, por supuesto, pero también con un potencial que es impresionante.
Un potencial muy grande. India y China tienen las economías más grandes de toda Asia, pero el sudeste asiático reúne la ASEAN, a las 10 economías del sudeste asiático también, que son realmente el motor, estas economías de China, India y sudeste asiático, de la economía mundial en estos momentos.
¿Qué tal? Maya, te agradecimos muchísimo esta entrevista. La verdad que queremos seguir, así que en un tiempo vamos a hablar un poquito podemos hablar de del sudeste asiático, ¿no? De estos países que vos decís son el motor del mundo y que nosotros tratamos poco, porque bueno, a veces la política regional, que también es tan rica y tan dinámica, nos lleva mucho tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Maya Alvisa es licenciada en Estudios Orientales en la Universidad del Salvador, especializada en Extremo Oriente y doctoranda también en El Salvador. Ella es profesora en varias universidades, investigadora en el Grupo Gino Germani, el Instituto Gino Germani, y además miembro del CARI.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Hola, sí, buenas tardes. tardes. Yo soy Nelida Villa Martelli. Este es un cariño muy grande para todos los que componen Radio Cooperativa y a la vez para el tema Voces del Mundo con la señora Telma Luzzani, la señora San Miguel. Todo el conjunto, todo que componen Voces del Mundo, muy interesante. Me interesaría saber si en algún momento pueden hablar un poco de Kurdistán.
Buenísima la propuesta de la oyente, ¿eh?
Compleja, sí. vamos a abordar.
Pero nosotros, me acuerdo que cuando estábamos en la 750, en la AM750, sí. Una vez tratamos Kurdistán una o dos veces, pero es cierto, hace mucho que no hablamos y es un tema súper interesante. Es uno de los temas también complicados en este momento del mundo. Muchísimas gracias a Flavio Blanco en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzzani. Los saludamos hasta mañana a las 5 de la tarde, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.